Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.
Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy contenta de poder entrevistar, como siempre, a tremendos emprendedores detrás de negocios que están generando impacto. Y es la primera vez que voy a entrevistar a un emprendedor detrás de un fondo de inversión en este primer y segundo bloque. Así que tenemos hartas cosas nuevas que contar. Vamos a estar conversando con Cristiano Lea. Él es uno de los cofundadores y el CEO de Manutara, que es una firma de capital de riesgo fundada por emprendedores experimentados, en donde su misión es potenciar a la próxima generación de emprendedores a través de inversiones estratégicas y apoyo práctico. Ese es su enfoque, temprano y práctico. Con más de 15 años de experiencia en la creación de empresas, gestión de proyectos tecnológicos, inversión y desarrollo, Cristian viene a contarnos su historia de cómo, después de emprender, decide formar un fondo de inversión. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Daniela. Un gusto estar aquí hablando contigo este día sábado.
Cristian, cuéntanos. Un fondo de inversión hecho por emprendedores. Primero, ¿en qué estabas cuando se te ocurre ponerte al otro lado de la vereda? Porque tú habías sido como emprendedor antes, previamente. Cuéntanos acerca.
Claro, claro. Bueno, nace de la inquietud, de la vivencia que tuve como emprendedor. Yo partí emprendiendo el año 2002, fundando una firma que hacíamos en esa época los mensajes de texto. Estas votaciones que se ven en los medios, la verdad, hasta el día de hoy. Pero en esa época, que no habían smartphone y todo, la gente para interactuar, más allá de lo que era voz, del teléfono móvil, usábamos los mensajes texto para hacer votaciones, para notificaciones de banco, etcétera. Así que ahí me metí, empecé desde salido de la universidad con unos amigos en este camino emprendedor, fundando esa compañía, posteriormente otra de pagos móviles. Y la verdad que en esa época, en Chile, en Latinoamérica, había muy poco capital o casi nulo capital para emprendedores como yo. Conseguir dinero para poder escalar y digamos, desarrollar la empresa era algo muy difícil. No existían estos fondos de venture capital o capital de riesgo, como se les dice, en Latinoamérica, en Chile, era todo muy incipiente. Y mirábamos desde lejos, desde Chile, lo que estaba pasando en el Silicon Valley, en mercados más desarrollados, donde emprendedores tenían súper harto apoyo de estos fondos, y sin ir más lejos, hoy día las grandes empresas como Google, como Apple, como Microsoft, todas pasaron en algún minuto por un financiamiento por parte de estos capitales de venture capital. Y la verdad lo encontraba súper injusto, porque el talento, yo creo que está equitativamente distribuido por el mundo, pero la verdad que las oportunidades no están equitativamente distribuidas en el mundo. Entonces ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Con mi socio Ricardo, que también venía de emprender en el ámbito de telecomunicaciones, de hecho éramos competencia en la empresa que teníamos de mensaje de texto, por allá por el año 2002-2003, decidimos, mira, nos fue bien, ¿por qué no ponemos un fondo de este tipo, pero pongámoslo bajo los estándares de Silicon Valley? Busquemos emprendedores capos, digamos, con talento, con proyectos interesantes, escalables, e invirtamos en ellos para un poco nivelar la cancha, ¿por qué no decirlo? Y ahí fue cuando se nos ocurre armar este fondo.
¿Qué ha pasado desde que decidiste crearlo? ¿Qué fue el año?
2016 comenzamos este proceso ya formal del fondo. Anteriormente hicimos algunas inversiones directas nosotros, como ángeles. La verdad no nos fue muy bien, porque hay harto, digamos, incertidumbre en esto que hacemos. Y el montar el fondo se basa un poco también en la teoría del portafolio, es decir, invertir en 10, 15 compañías, sabiendo que quizás de las 15, unas 3 o 4 van a fallar, pero unas 2 o 3 van a ser muy exitosas, y eso, digamos, cambia un poco y da la rentabilidad que todos quieren, ¿cierto? Y por supuesto, 2016 estaba todo súper incipiente, contestando tu pregunta, era un momento que estaban recién comenzando varios fondos de este tipo, y hubo un crecimiento explosivo de esto, de emprendimiento, de fondos, hasta el año 2021, que fue como el peak. Y la verdad que estos últimos años, por una serie de razones económicas, hemos visto un poco de declinación en la actividad de fondos, en la cantidad de dinero que hay disponible para los emprendedores, pero tiene que ver con el tema económico global.
Decides entonces hacer este fondo de inversión. ¿Qué es lo primero que hay que ir como resolviendo? ¿De cuánto va a ser este fondo de inversión? ¿De cuánta plata más o menos estamos hablando? ¿A qué perfil de empresa se va a dedicar? ¿Esto es más B2B, es más B2C, es más, no sé, como empresas relacionadas con temas sustentables? Como que los fondos, de alguna manera, como tú bien dices, empezaron a ir apareciendo entre el 2018, más o menos 2019, cada vez más, y se Exacto. fueron especializando en ciertas empresas como para ir agarrando mucho más entrenamiento, mayor expertise, y justamente apostar con un poco menos de riesgo a estas empresas que eventualmente pueden ser las exitosas, que si bien debieran ser vendidas para obtener la rentabilidad por todas las otras que van muriendo Exacto. en el camino, las que se demoran más, etcétera.
No, súper buena la pregunta, y tiene dos componentes. Mira, por un lado, como fondo, tú tienes que tener una temática y diferenciarte de otros fondos, ¿cierto? Claro. Entonces, ahí es donde nosotros, como veníamos de un negocio medio telco, B2B, efectivamente, de tecnologías de la información, uh-huh. era lo que conocíamos con mi socio Ricardo, Donoso, y claro, habíamos escalado estas compañías por Latinoamérica, de Chile, México, etcétera. Entonces teníamos ya una red armada donde teníamos una ventaja, porque ya habíamos hecho a nivel personal, como emprendedores, un poco esa ruta, claro. ¿cierto? Entonces ahí fue que nos enfocamos justamente en empresas más B2B, software as a service, fintechs, pero en general enmarcadas en tecnologías de la información. Entonces, por un lado, tiene esa componente. Por otro lado, claro, nosotros como fondo tenemos que atraer a su vez inversionistas, family office, gente, empresario exitoso, para que inviertan en nuestro fondo. Y para eso tenemos que llegar con una propuesta diferenciada, con obviamente una temática diferenciada, porque efectivamente hay fondos de impacto, de energía renovable, de biotecnología, que son distintos al nuestro y súper válidas sus propuestas, pero efectivamente tienes que diferenciarte del resto. Entonces nos fuimos por ese camino. Y ahora, básicamente, cuando invertimos, como bien comentabas, hay empresas que tienen capacidad, o sea, de ser súper exitosas, y otras que al final quedan en el camino. Pero lo que no hemos dado cuenta es que esto es como el béisbol, ¿cierto? Haciendo esa analogía, cada vez que invertimos en una empresa queremos apuntar a un home run, ya, a sacar la pelota del estadio. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a, digamos, a revisar un caso, una empresa, tenemos que ver cómo esa empresa puede ser ese home run. Entonces, si invertimos en 15 compañías, nuestro primer fondo invertimos en 15 compañías, ahora estamos en nuestro segundo fondo, ya llevamos 7 y queremos también invertir en 15. Uh-huh. Es como decirte, cada empresa que invertimos tenemos que batearla como a un home run, ¿ya? Sí. Porque si bateamos consistentemente cada una para sacarla al estadio, nuevamente al menos 3 de las 15 van a salir del estadio. Otras van a hacer muy bien, y algunas, bueno, van a quedar en el camino por ámbitos de competencia o cosas. Entonces, efectivamente, nos fijamos en que cada una de las compañías pueda salir del estadio, y para salir del estadio, no sé, internacionalizarse, ser escalable, una propuesta de valor sólida, y sobre todo emprendedores, buenos emprendedores, una dinámica de equipo buena, ojalá gallos con experiencia, así por ahí.
Y ustedes, para ayudarlos a que sean ese caso que se sale del estadio, ¿se meten también en la operación? ¿Se meten a ayudar? ¿Se meten de manera activa? ¿Les gusta ser parte como del directorio? Y en relación a la inversión, ¿son ustedes los que lideran? ¿Y más o menos de cuánto es el ticket que normalmente invierten en promedio en las empresas?
Perfecto. Mira, sí, nosotros somos muy activos en la operación de las compañías. No queremos estar, digamos, en la operación misma, pero sí siempre y casi en el 90% de los casos tomamos el directorio, un directorio, desde ahí poder guiar a los emprendedores en el mejor camino, camino que nuevamente hemos atravesado nosotros, camino que tiene que ver con internacionalizarse, con abarcar mercados más grandes, con hacer buenas contrataciones, con llevar ordenada la finanza, y porque también, como tenemos esa experiencia, somos capaces de abrirles mercado en otros países. Sobre la inversión, nosotros tradicionalmente invertimos alrededor de $800,000, $1,000,000 por compañía en una primera inversión. Esto es un poco una aposta, por decirlo de alguna manera. Nosotros tendemos a invertir temprano, cuando las empresas están vendiendo entre $200,000 a máximo $1,000,000, y queremos llevarla a ventas de $5,000,000, $10,000,000. Entonces, nosotros entramos en una etapa temprana, pero es clave conectarlos también a fondos que les puedan invertir mucho más dinero en rondas siguientes. Entonces, parte de nuestro trabajo es pasar esta aposta, ¿cierto? Nosotros invertimos en una serie pre-A, los llevamos a levantar una serie A, después los llevamos a levantar una serie B, y se va pasando un poquito la aposta entre fondos que son expertos en distintas etapas de crecimiento de las compañías. Y al hacerlas crecer, por supuesto, se van acercando al tan ansiado exit o venta de la compañía en la medida que van creciendo, que hoy día principalmente son compras de otras compañías más grandes y quizás algunos fondos también consolidados que compran estas compañías. Ya no tanto el IPO, lo que se ha visto en el mercado es que salir a la bolsa está cada vez menos sexy y menos común. Sí. Así que, bueno, en ese proceso de pasar la posta, de ayudarlos, los acercamos a este mundo, a este proceso de exit y por ende retornar nuestros fondos respectivamente.
Claro, porque hay un montón de emprendimientos que les va bien en una pre-A con ángeles, incluso en una serie A, pero que después, por alguna razón, si se llega a estancar un poco el negocio o no está creciendo a la misma rapidez con la que crecía al principio, obviamente por un montón de razones, se hace cada vez más difícil conseguir plata. Entonces, para el emprendedor es muy difícil, si es que no está de la mano de un fondo, de alguien que te vaya como apoyando en el proceso, ir siguiendo, como metiéndole plata para en el fondo hacer crecer esto, y hay un montón que muere en ese camino por no conseguirlas nunca.
Necesitan ese dinero para mantener estas tasas de crecimiento, y efectivamente lo que hemos visto nosotros y en el contexto, digamos, de Chile, de Latinoamérica, es que las empresas, para ir a buscar estas series más grandes de inversión, series A o B incluso, tienen que estar más cerca de un mercado más desarrollado, más como en este caso Estados Unidos.
Estados Unidos, México.
Entonces, es clave para nosotros acercarla a ese mercado. México, sin duda, está mucho más cerca, tiene los ojos de los inversionistas americanos mucho más puestos encima. Entonces, para nosotros, la jugada, digamos, un poco la forma de operar, es acercarnos justamente al mercado mexicano, es acercarnos incluso al mercado norteamericano a través de Miami, a través de California. Bueno, en Brasil también hay harta exposición, aunque en nuestro caso no estamos tan presentes en Brasil, pero justamente hay que avanzar y acercarse a esos mercados, porque ahí están los inversionistas realmente grandes que te ponen un cheque de $20 millones, $50 millones.
Comentabas la importancia en el fondo de los criterios que ustedes tienen al momento de elegir las empresas, los fundadores, el modelo de negocio, el tamaño de mercado, la rapidez con la que vienen creciendo, indicadores relacionados como con la atracción que tiene la empresa, bueno, un montón de cosas. ¿Cuál tú dirías que es lo más importante? O sea, para todos los que nos están escuchando, que en este momento dicen, ¿sabes qué? Yo voy a ir donde un fondo de inversión, este me queda bien en ticket, en tamaño, no sé. Lo clave, si pudieras decir como lo más importante, no tan, uno, dos y tres. ¿Es lo primero los emprendedores o es la idea y el desarrollo del negocio?
Mira, buena la pregunta, porque cuando empezamos esto hace casi 10 años, nos fijábamos mucho en qué pasa con el mercado, en si la solución era la correcta, cuántas líneas de código tenía el software y qué tan robusto era, etcétera, etcétera. Y la verdad que el gran aprendizaje ha sido que número uno, número dos y número tres son los emprendedores, ¿ya? Todo lo demás se puede corregir, se puede pivotear. Nosotros Hemos invertido en casos, en empresas que partieron haciendo A, hoy día hacen B, y ese B está rompiéndola, o sea, le está yendo increíble. Entonces, el número uno son los emprendedores. Y los emprendedores tienen que ser gallos obsesivos, realmente obsesivos de su proyecto. Tienen que ser un grupo. También hemos cometido algunos errores por ahí de invertir en un emprendedor solo,
muy difícil.
Que no tiene un equipo, y la verdad que cuando vemos grupos de dos, tres personas, tres idealmente, son un excelente número, porque la empresa startup está muy ligada al estado de ánimo del emprendedor.
Total.
Y como personas todos tenemos semanas buenas, semanas malas, etcétera. Pero cuando hay un grupo que puede apoyarse entre sí, que un día toma un tema uno, el otro semana el otro, y pueden salir adelante, la verdad es que los emprendedores, en la etapa que nosotros invertimos, que es relativamente una etapa temprana, es clave el emprendedor. La experiencia que tenga, que con su equipo sean complementarios, que uno sea bueno para vender, que el otro sea bueno para las finanzas, y tradicionalmente el otro sea bueno para los computadores y para programar, la verdad que pone a esa empresa en una posición mucho más fácil para nosotros para invertir. Lo demás, detalles, cosas, siempre se puede mejorar el software, siempre puedes ver un mercado más grande, mira, vámonos a Colombia, o vámonos a México, o hagamos aquí, acá, eso todo se puede ir corrigiendo en el camino. Así que no, los emprendedores, sin duda, el equipo humano es clave. Bueno, las empresas están formadas de personas y sin duda el equipo es clave.
Oye, que heavy en verdad lo que estáis diciendo, como de la importancia de los emprendedores, sobre todo en la etapa en la que tú inviertes, porque es puro corazón, es pura garra, es pura energía, es puro tiempo dedicado, es obsesión. Y después, en etapas un poquito más maduras, se empieza a profesionalizar mucho, incluso muchos de los fundadores empiezan a moverse, a salir, a tomar otro nivel de cargo. Entonces, realmente se necesita que sean emprendedores increíbles para poder ejecutar la idea perfecta, ¿cierto? Hoy estamos conversando, estamos conversando con Cristiano Lea, él es el cofundador de Manutara, esta firma de capital de riesgo, que está desde Miami con nosotros conversando, porque, bueno, ahí vamos a ver por qué está desde Miami, pero nos tenemos que ir a una pausa. Y antes de ir a la pausa, les voy a contar que necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio. Sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para tu empresa. Conoce más en bancochile.cl, portal empresas y pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes. Y como siempre, vamos a una canción. Vamos con Money Change Everything de Cyndi Lauper. Y ya volvemos en Empréndete.
La semana se disfruta más con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Jueves y viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barras de Starbucks. Conoce topes y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces con Cristiano Lea, el cofundador de Manutara, esta firma de capital de riesgo que está con un super ticket para etapa inicial, así que ya saben, emprendedores que nos están escuchando, una tremenda posibilidad de poder acercarse a este fondo de inversión y evaluar ciertas posibilidades. Si es que estás evaluando levantar capital, acuérdate que lo más importante antes de levantar capital es decidir para qué y no levantar plata porque sí, porque hay otras maneras más baratas de levantar plata, ¿cierto, Cristian? ¿Cómo? Si es que no, de repente necesito capital de trabajo, quizás es más barato ir al banco que meter a accionistas. Bueno, siempre depende demasiado de lo que se quiera hacer con la plata y cuáles son los próximos pasos en el fondo para poder tomar la decisión de un fondo de inversión. Me gustaría saber, Cristian, las banderas rojas, así como las cosas que tú, los criterios a favor antes de tomar la decisión de invertir o no. Hablamos de emprendedor principalmente, pero también la idea, ejecución, más o menos número, etcétera. Pero, ¿cuáles son las banderas rojas? Lo que a ti, la palabra que te dicen, la actitud con la que llegan o cualquier cosa que tú decís, bandera roja, aquí no meto la plata, aunque sea el mejor negocio del mundo. Onda, ¿tienes así como identificado más o menos los warnings?
Claro que sí.
A ver, ¿cuáles?
Hay algunas banderas rojas. Te he comentado una, de hecho, anteriormente, el tema de los emprendedores, de un emprendedor solo, para nosotros es complicado. Porque depende mucho de una sola persona, entonces cuando llegan emprendedores solos, sin un cofundador, sin un equipo, eso para nosotros sin duda bandera roja. Perfecto. Lo otro que a veces vemos son los cap tables, o sea, los accionistas detrás de la empresa. Uh-huh. Y claro, a veces nacen estos emprendimientos de un spin-off o de una nueva empresa que hizo, digamos, una startup, y básicamente cuando los fundadores tienen muy poco porcentaje o participación, también es una bandera roja, ya que finalmente los fundadores, ellos son los que tienen la fuerza y el tiraje de llevar a escalar las compañías, y tienen que estar obviamente alineados bien en términos de su participación dentro de la empresa. Y después hay otras cosas legales, actitudes de repente de los mismos emprendedores. O sea, acá tienen que entender los emprendedores que nosotros, claro, vamos a tomar un porcentaje de su empresa entre el 10 y el 20%, uh-huh. O sea, van a tener un socio, y ese socio sin duda va a estar súper alineado, y queremos estar alineados con ellos en este camino de crecimiento acelerado. Uh-huh. Entonces realmente tienen que entender que por mucho que se diluyan un 20%, lo que le estamos prometiendo es que si su empresa vale 10 millones de dólares, el día de mañana va a costar 100 o 1000 millones de dólares. ¿Ah? Entonces, estar alineado mentalmente en que somos un socio que los queremos llevar al éxito. Y a veces, claro, emprendedores más tradicionales, que no son tan startup, tienen mucho temor en diluirse en una etapa temprana, pero tienen que mirar a futuro, de decir, ¿qué prefiero? ¿Tener el 100% de algo que vale 10 o tener el 60% de algo que vale 1000? Entonces, un poquito la mentalidad de querer crecer.
Total, sí. Y la importancia de alinear como valores, principios, y estar de acuerdo incluso antes de poner las plata, en el fondo, de cuál es el objetivo final con esto. A ver, ¿qué queremos? ¿Queremos vender la empresa? Perfecto. Más o menos, ¿en cuánto? Supongamos, ya, en tanto. ¿A qué tipo de empresa? En tanto. ¿Estamos todos de acuerdo? Construyamos ese camino. Porque si el emprendedor en verdad no quiere eso, y el fondo sí, y estamos como con un problema en la definición del objetivo final, ese tipo de roces se empieza a notar en el día a día y termina siendo una experiencia difícil de manejar. Entonces ahí la importancia de ser transparente en ambos lados para poder como alinear expectativa, objetivo y tanta cosa, para que en momentos difíciles, en el fondo, en donde se necesita mayor apoyo, eso nunca esté en discusión, ¿cachai? Como que
exacto, como dices tú, nosotros vemos y hemos visto muchos negocios tremendamente atractivos, pero donde los fundadores se imaginan en ese negocio, retirándose en ese negocio, claro, el negocio de dividendo, claro, y como le llamamos a veces, un boliche que donde tú vives, donde quizás se lo heredas a tu hijo, no sé. Sí. ¿Ah? Y es súper válido, es tremendamente válido,
total,
pero lo que hacemos nosotros es distinto. Nosotros realmente invertimos en empresas que crezcan al 10 por, al 20 por, al 100 por, y en un horizonte de tiempo de alrededor de 5 o 6 años tratar de venderla. ¿Ah?
Sí.
Cristian, así que eso es un poco lo que hacemos.
¿Tienes casos de éxito, así como de alguno que puedas nombrar, de algo que incluso podría haber partido de repente un poco desafiante y que terminó siendo un caso de éxito?
Sí, sin duda. Tenemos una de las compañías quizás más ícono de Chile en el mundo fintech, que invertimos muy tempranamente, fuimos los primeros inversionistas en ellos.
¿De quién?
Que es la empresa Zeppelin.
Ah, sí, po.
Sí, súper conocida, ahí con Sebastián Kreis, Nicolás de Camino. Los conocimos a ellos ahí muy tempranamente, cuando lo que querían hacer era una idea, y los apoyamos desde el inicio, con capital, con contacto, y hoy día una empresa que se perfila sin duda como un unicornio. Su última ronda de inversión la levantaron a una valorización superior a los 700 millones de dólares, o sea que es una empresa que seguramente, 100%, vale más de 700 millones de dólares, y hoy día con el performance que han tenido con sus resultados, no cabe duda que es una empresa que vale más de 1.000 millones de dólares. Y claro, en el camino ellos pasaron por cosas, pivotearon algunas soluciones, probaron cosas que funcionaron, otras que no, pero sin duda son unos tremendos emprendedores. Y eso nos lleva a otra cosa que está sucediendo, un fenómeno, que estos emprendedores exitosos que hemos tenido en Chile, en Latinoamérica, están volviendo a invertir de vuelta en el ecosistema.
Sí. ¿Ah?
Hemos visto la gente de Mercado Libre que vuelve a invertir a través del fondo Cassett, por ejemplo. Ajá. En nuestro caso, en nuestro último fondo, tenemos también emprendedores exitosos que invirtieron en nosotros para a su vez nosotros seguir invirtiendo en el ecosistema. Así que esto de alguna manera se va retroalimentando a medida que va pasando el tiempo y van pasando los ciclos. Estos emprendedores exitosos vuelven a dar la mano, digamos, a la nueva generación de emprendedores. Así que está entretenido lo que está pasando ahora y va a seguir pasando cada vez más.
Oye, Cristian, tú que te enfrentas a hartos emprendedores todo el tiempo que deben estar ahí pidiéndote plata, ¿cómo funciona actualmente? ¿Llegan los emprendedores hacia ti o ustedes están constantemente en búsqueda de estos emprendimientos o de empresas que pintan bien y que quizás no necesariamente están buscando capital y ustedes logran decirle, mira, 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 ¿qué pasa si te pongo un par de milloncitos de dólares? Mira lo que podría pasar.
Sí, es de las dos formas. La verdad que estamos activamente buscando, buscamos mucho a través de nuestros aliados, de aceleradoras, de Corfo, de etcétera, de otros fondos que están aún más en etapa temprana, semilla, y nos mandan datos, todo esto por Latinoamérica. Pero también obviamente recibimos a mucho emprendedor que llega a través de nuestra página web, a través de referidos y a través de los concursos que hacemos. Justamente tenemos un concurso que acaba de cerrar, digamos, tuvimos haciendo una convocatoria, recibimos más de 100 postulaciones y ahí encontramos unas empresas muy entretenidas, muy buenas, que estamos apoyando. Así que, claro, también dejarle invitado a todos los emprendedores que nos están escuchando a entrar a manutaraventures.com, ahí hay un formulario, pónganse en contacto con nosotros, nosotros siempre les vamos a dar algún feedback, algo si es que no calzan, pero si no, pueden tener una reunión con nosotros, mandarnos su pitch deck clásico en este mundo para revisar los casos. Estamos muy activos, nuestro negocio hoy día es invertir, así que no podemos parar de buscar y bienvenidos a que nos manden su información.
Y tienen plata para hacerlo, porque no todos los fondos siempre están con plata disponible. Hay hartos que de repente se empiezan a parar un poquito esperando que algo de lo que invirtieron empiece a dar fruto. Ustedes, exacto, están en etapa activa, por lo que veo.
Estamos muy activos, sí. Tradicionalmente lo más activo son los 3-4 primeros años del fondo. Nuestro segundo fondo lo lanzamos el año pasado, así que estamos en la mitad del tema de la ola ahí de inversión. Sí.
Oye, Cristian, otra pregunta. Relacionado con todos estos entonces emprendimientos, personas que vas conociendo a lo largo del tiempo, que van postulando, etcétera, y que tú también vas contactando, ¿cuál dirías tú que es el error común en los emprendedores que están comenzando? Como, uy, este gallo, no sé, pues, ¿cuál es como el error que tú ves que se transforme quizás en un patrón que los emprendedores no nos damos cuenta cuando estamos partiendo? ¿Y cuál sería tu recomendación a evitar ese error?
Buena pregunta. Mira, tradicionalmente cuando los emprendedores parten vendiendo su producto o desarrollando su producto y lo hacen como un poco más cercano a su círculo social, ¿ya? Sí. Pensemos, no sé, alguien que le vende a los bancos en Chile. Entonces, tradicionalmente ese emprendedor tiene contactos para ir a venderle a los 2 o 3 bancos que conoce, donde puede vender y lo logra muy probablemente. Pero mucho del error está en no hacer definiciones y medirlas, ¿ya? Es decir, hacer una campaña, no sé, de redes sociales, no medir bien el efecto que tiene eso en sus ventas, ya cuando van al mercado. Entonces, lo mismo pasa con este ejemplo de no sé, ir a los bancos, pero la verdad, oye, cerraste esos negocios porque al final conocí ahí al tipo que está ahí. Pero si te llevo a México, ¿a quién le vaya a decir que te presenta el tipo de allá? Entonces, yo creo que mucho de lo que hace una startup tiene que ver con una prueba y error, ¿ya? Y esa prueba y error funciona un poquito como el método científico, ¿ya? Uh-huh. Que uno, para demostrar algo científicamente, tiene que poner una tesis, una hipótesis, y después medir esa hipótesis, ¿cierto?
Sí.
Esto es lo mismo. En las startups hay que ir probando técnicas, tácticas, funcionamiento de cosas, pero cuando si yo lo pruebo, tengo que saber medirlo para ver si eso funciona o no funciona. Y si eso es escalable o no es escalable. Entonces, de alguna manera, eso es.
Sí.
Prueben, pero midan. Mira, ¿cuál es el resultado de mi campaña en redes sociales? ¿Cuánto me costó? ¿Cuántos nuevos clientes me trajo? ¿Nuevos usuarios me trajo? Medirlo. Después, oye, voy con un influencer. Ya, ¿qué pasa con el influencer? ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto me redituó? ¿Contraté un vendedor? Ok, ¿cuánto me trae un vendedor? Medirlo. Estas mediciones son claves, son los KPI, son el CAC, el costo de adquisición de cliente, el lifetime value. Entonces hay una serie de indicadores que hay que irlos siguiendo y hay que irlos midiendo. Yo les daría ese consejo, mídanlo, porque cuando llegan los emprendedores a presentarnos y tienen esa data, esos KPI, tienen estas pruebas y error, están pero muy avanzados en el proceso, digamos, de lo que significa escalar una empresa, de lo que significa ser un emprendedor que pueda salir a otros mercados y llevar su empresa a otro nivel.
De todas maneras, está mucho más preparado. Y para cerrar, tu visión sobre el futuro del emprendimiento en América Latina, considerando lo que tú dices, que está un poquito parado el tema de la inversión, ¿cómo ves que se ve el futuro acá en América Latina, al menos?
Está bastante duro. La verdad que justamente ayer leía datos de Estados Unidos donde la tasa de falla de las empresas, digamos, que tienen que cerrar, aumentó un 60% este año versus el año pasado, y la probabilidad de falla aumentó 7 veces desde el 2019 que se empezó a medir esto. Y claramente estamos en un contexto difícil, ¿ya? En un contexto donde hay menos dinero en la calle para invertir, porque obviamente las tasas son altas, es un tema económico global. Pero a su vez, hoy día hay cada vez más herramientas y es más económico lanzar una startup y hacer algo, porque hoy día el trabajo remoto, tenemos herramientas de inteligencia artificial que te ayudan en un sinfín de tareas, y la verdad que todavía hay mucho, mucho espacio en Latinoamérica para emprender. Hay muchas industrias que tienen tremendos dolores. Tradicionalmente fintech en Latinoamérica es muy interesante porque hay todavía una población no bancarizada, hay mucho espacio que han dejado los bancos, sin duda, y instituciones tradicionales para que salgan nuevas empresas de préstamos, de pago, etcétera. Hay mucho espacio. Entonces, sí, yo veo con muy buenos ojos lo que está pasando en términos del emprendimiento, y también veo que el próximo año ya deberíamos tener, con mejores tasas, mucho más dinero disponible para los emprendedores en términos de todo, de poder prestarle dinero o incluso, obviamente, financiarlos. Uh-huh. Y también tenemos un caso que en Chile, tenemos un lujo en Chile que es Corfo, sí, que puede apoyar con capital a los emprendedores en etapa temprana para comenzar sus empresas, y la verdad que ese lujo que tenemos en Chile, ocúpenlo. Estén viendo los programas que hay en Corfo, hay programas súper buenos, y que tradicionalmente esos programas terminan llegando a nosotros, después que los ejecutan, llegan a nosotros justamente para nosotros seguirlos financiando. Así que el panorama 2025 lo veo muy bueno, lo que queda el 2024 va a estar lento, pero se ve bien.
Aguantar.
Mucho espacio, mucha oportunidad.
Eso, aguantar entonces lo que queda este año, a preparar el plan de negocios para el próximo año, a juntar un par de fundadores para que sean tres, logren la ejecución perfecta, chiquillos, ya saben, y contacten entonces a manutaraventures.com si es que están buscando inversión, y si es que no están buscando en esta etapa, no importa, este programa fue una clase magistral de Cristian para explicarnos cómo funciona este fondo de inversión, cuáles son los criterios más importantes al momento de invertir, etcétera, etcétera. Muchas gracias por todo tu conocimiento, por toda tu historia ahí armando ese fondo de inversión. Mucha suerte, que les vaya bien. Tenemos toda la fe puesta en Zeppelin, así que ese sea su gran exit y que con eso financien todo el resto.
Eso, gracias Daniela, muchas gracias a Radio Agricultura también.
Buenísimo, nos vemos Cristian, que estés bien, un abrazo.
Un abrazo.
Chao, chao. Nos vamos a una pausa antes del tercer bloque, pero antes les voy a contar que necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio. Sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para tu empresa. Conoce más en bancochile.cl, portal Empresas y Pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a un corte y ya estamos de vuelta.
El domingo hay jornada doble en agricultura con el torneo nacional. Comenzamos al aire desde las 3 de la tarde para Everton ante Colo Colo. Y más tarde nos vamos al Santa Laura para Universidad Católica versus Huachipato. Es el cierre de la 21ª fecha del campeonato en Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
La semana se disfruta más con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Jueves y viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barras de Starbucks. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, entonces estamos con Diego León, gerente de operaciones de Multivende y partner del programa Pymes para Chile de Banco de Chile. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo?
Muy bien, gracias
por la invitación.
Sí. Oye, cuéntanos acerca de los beneficios que tenemos hoy para los clientes del Banco de Chile. ¿Cómo manejan la complejidad creciente de las ventas online a medida que se van escalando?
Sí, buenísimo. Bueno, para todos los clientes que nos escuchan del banco, tienen un 30% de descuento en el setup de Multivende. Que es Multivende, una plataforma que les permite integrar diferentes marketplaces y sus páginas web. Y respecto a las complejidades, Daniela.
Sí.
Antiguamente era poder acceder a vender en grandes retailers. Había que conocer a alguien, tener un contacto. Hoy día esa complejidad ya no existe. Uno se puede registrar en los marketplaces y estar vendiendo en un par de días. Pero surgen otras, cuando uno ahora tiene la vitrina infinita, surgen otras complejidades. Tengo que publicar mi inventario, tengo que tenerlo sincronizado entre 5 o 6 canales.
Claro.
Mi catálogo tiene que quedar perfecto, publicado, tener muchas fotos, diferentes ángulos, buenas descripciones, buenos atributos. Entonces ahí están hoy día las principales, yo creo, complejidades. Ya no es estar, no es acceder a la vitrina, eso ya está abierto totalmente en muchos canales de venta. Pero ahora el desafío es hacerlo bien, de manera sincronizada, integrada y 24/7. Tratar de evitar cualquier tipo de manualidad al final que se transforme en un problema hacia el cliente. Un incumplimiento, una cancelación.
Oye, es súper importante el problema que enfrentan en el fondo las empresas, porque antes, tú muy bien dices, como hoy día para cualquier persona que quiere vender un producto lo puede hacer de una manera muy fácil y estar en todos los marketplaces, bacán. Pero claro, efectivamente hay que tener todo súper coordinado para no vender algo que en verdad ya no te quedaba, que se vendió al mismo tiempo que en otra plataforma. Entonces es súper importante como el control de la operación. Entonces, los principales problemas que enfrentan las empresas al intentar vender en múltiples canales digitales son el control del stock, ¿qué más?
Publicar todos sus productos a tiempo. Por ejemplo, llega una nueva colección en invierno, claro, la tengo que tener en una semana publicada. Ese arriba. Proceso tiene que ocurrir rápido, tengo que preparar con mucha anticipación, no sé, la toma de imágenes, la carga de atributos, no puedo llegar con una temporada de invierno al verano, por ejemplo. Eso le pasa a muchas marcas hoy día, que dejan un poco de lado la carga del catálogo y llegan tarde como a la temporalidad. Ese tipo de cosas es súper importante. Y también yo diría que la parte logística. Hoy día hay que estar muy encima de los despachos. Antiguamente uno podía preparar un pedido y que llegara, no sé, en 48 horas, en una semana, 5 días. Hoy día esas brechas cada día se van acortando más. Claro. 3 horas, 2 horas, día siguiente, programado. Entonces, la preparación también y la logística es súper complejo, pero hay muchas herramientas también para solventar ese problema o prepararse mejor al fin.
De todas maneras, ¿cómo crees que la digitalización y las herramientas que hoy existen en el mercado están transformando el panorama de las ventas online en Chile?
Sí, tal cual como te dije al principio, yo creo que se ha abierto la puerta a que se puedan crear un montón de empresas nuevas que puedan tener canales de comercialización mucho más accesibles, las puertas están totalmente abiertas. Es increíble, o sea, uno hoy día puede publicar su producto en un marketplace y estar de Arica a Punta Arenas en 24, 48 horas, algo que quizás hace 10 años atrás, 8 años atrás, era impensado, lo hacía un retail nomás, solo con sus marcas propias. Hoy día esa puerta está abierta para todos los emprendedores. Ahora, uh-huh, eso está generando también harta creación de marcas, más competencia, los sellers más preparados con más tecnología o que van desarrollando como este músculo del e-commerce, son más competitivos. Entonces ahí la invitación a todos es a subirse, a aprender lo antes posible. Antes hablábamos mucho de como cuándo se van a subir las marcas a vender por internet. Yo creo, sí, que ese discurso es como antiguo ya.
Sí.
Hoy día es cómo hacerlo de manera eficiente, controlando los costos, que sea rentable vender por internet. Y para eso apoyarse en la tecnología. Ya no es cuándo voy a vender por internet, eso ya es cosa del pasado, sino que hacerlo rentable y de manera óptima.
Me encanta. Oye, y el beneficio entonces que Multivende tiene con el Banco de Chile, ¿es un 30% de descuento en un plan mensual o es en el setup? ¿Cómo es? ¿Y hay que ser cliente del, sí, Banco de Chile para poder aplicar este descuento?
Sí, para todos los clientes del Banco de Chile, ya, que pagan con su tarjeta, tienen un 30% de descuento en el setup, que es lo que cobra Multivende al inicio cuando contratan un plan. Perfecto. Y luego Multivende tiene un fee mensual como una suscripción, como cualquier SaaS. Eso, nos pueden encontrar en multivende.com, ahí están los planes, nuestras integraciones. De hecho, acabamos de lanzar la de Walmart, tenemos todos los marketplaces en Chile, en varios países de Latinoamérica también operando. Así, sí, que ahí está toda la información, tenemos muchos recursos, blogs, cómo funciona, casos de éxito.
Diego, y más o menos, ¿cuánto cuesta? Como para que la gente diga, ya, pero quizás me están haciendo un 30% de descuento en el setup, pero después me van a dejar amarrada una millonada mensual. Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Así como un proveedor, cliente, o como le queramos llamar, un seller, que tiene, no sé, 20 SKU, más o menos, ¿cuánta plata? Y que quiere estar en los principales marketplaces de Chile. ¿Cuánta plata más o menos le costaría estar así con todo en línea?
Sí, nuestro plan más pequeño es un plan que va como de 0 a 500 ventas mensuales. Ese es como el rango.
Ya.
La cantidad de SKU no importa tanto. O sea, hoy ya tenemos sellers que tienen 20 SKU, otros que tienen 15.000. En realidad eso no impacta tanto en el precio. Uh-huh. Y este plan tiene un costo de 5 UFs,
ya,
mensual. Es una tarifa fija. Entonces, e incluso también si tienen menos transacciones, quizás 200, 250, también se puede hacer un plan a la medida. Lo que está en la página es como los planes estándar, pero también hacemos propuestas a la medida. Y para un seller que tiene 500 transacciones y su ticket promedio no es tan bajo, la verdad es que la mensualidad en Multivende representa porcentaje muy bajo. No llega a ser, no sé, un 1% o menos. No. Va a depender mucho del ticket, del producto, pero de los beneficios que trae, automatizar todo su inventario, 24/7... sincronización de ventas, también se pueden integrar vía API, facturadores, automatizar una serie de cosas, la verdad es que
vale la pena.
Sí, vale la pena, no hay donde hay que pensarlo
no
mucho.
Es porque, claro, y tú decís, no porque yo trabajé ahí, sino que porque en verdad vale la pena. Oye, Diego,
sí,
buenísimo, muchas gracias. Entonces, ¿encuentran más información dónde? ¿Entrando en Multivende o entrando en Banco Chile?
En la página del Banco de Chile, ahí está como descrito el beneficio, pero también en nuestra página multivende.com está toda la información, y también en nuestro LinkedIn nos pueden seguir, tenemos Instagram también Multivende, y ahí está toda la información.
Excelente.
Tenemos integraciones, costos, recursos, partners, todo.
Todo, ya saben, entonces, Multivende en alianza con Banco de Chile, con un 30% de descuento en el setup. Muchas gracias, Diego, nos encontramos la próxima, y a todos los que nos escucharon hoy día, muchas gracias por la audiencia, como siempre, clases magistrales de emprendimiento, fondos de inversión, empresas que tienen alianzas con otras y que dan beneficio a nuestros emprendedores de Chile para hacer un mejor país. Vuelven a escucharnos en radioagricultura.cl buscando el podcast o... preguntándole a su amigo cuándo salió la entrevista. Pueden encontrarnos en Agricultura TV también, como saben, y nos encontramos el próximo sábado aquí a las 12. Escuchen las noticias, nos vemos. Chau.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.